tiendas que bajan la persiana, casas que abren sus puertas. Los portales inmobiliarios abundan este tipo de espacios. La mayoría de los que se pueden encontrar son estudios de apenas unos 30 metros cuadrados a pie de calle que superan con facilidad los 900 euros de alquiler. Esto es algo que Iris conoce bien.
Mi vivienda, nada más entrar, está el salón con la cocina y detrás de la cocina, sin puerta ni nada, está la habitación y el cuarto de baño, ya está. Muy grande no es, tendrá 30 metros cuadrados como mucho.
La falta de vivienda asequible empeora año tras año. Eso hace que incluso personas con sueldos por encima de la media o parejas con dos nóminas se vean obligadas a vivir en los bajos de los edificios, no por elección, sino por falta de alternativas. Así lo aseguran Iris, Génesis y Arturo.
Yo me quiero cambiar desde que llegué. Lo que pasa es que no he podido. Entre todo lo que piden, tanto de papeles como de dinero, pues se va de madre, porque están pidiendo 3 meses de fianza. El mes de entrada de un piso de 1.000 euros o de 1.200, estamos hablando de casi 5.000 euros que tienes que tener para dar solo para entrar.
Tengo que 2 semanas que estoy viviendo aquí, no me gusta para nada. Por eso es que yo estoy buscando ahorita un piso, una cosa más alejada, porque los pisos aquí en Madrid están muy caros.
Tienes que elegir entre compartir un piso con gente que no conoces o vivir solo en un tipo de estos pisos, porque no puedes acceder a una vivienda de ni siquiera de una habitación normal.
Para estos inquilinos, el principal problema es la falta de intimidad. Muchos bajos solo tienen una ventana que da directamente a la calle. Apenas pueden abrirla, porque al hacerlo, sienten que su vida privada queda totalmente expuesta.
Si veo la calle me ve a mí. Si yo abro la ventana del salón, cualquiera podría entrar a mi casa en un salto.
Yo aparcaba la moto en la misma ventana de mi dormitorio. Es que estaba separado por un cristal, como si tuviera la moto dentro de mi habitación.
Todos los días se enfrentan al dilema constante de tener que elegir entre aire fresco o privacidad.
Un día un hombre se paró enfrente de la ventana en verano, se quedó mirando la casa y diciéndome, ay, pues está muy bien la casa. Y yo, disculpe, ¿se puede seguir caminando?
Los chavales hasta subían el móvil grabando para grabar lo que había dentro.
Esto tiene consecuencias directas en el bienestar mental. Así lo explica el psicólogo Santiago Boira.
La ausencia de ventanas pues puede alterar los ritmos circadianos, puede generar insomnio, fatiga crónica, disminución de la energía. O, por ejemplo, si el tamaño de la vivienda es extremadamente pequeño, pues incluso una sensación de encierro, de pérdida de control.
En el caso de Guillermo, al tener las ventanas biseladas, esa exposición la siente sobre todo al abrir y cerrar la puerta.
Cuando salgo a la calle, como que la gente mira y siento como que ven dentro de la casa y eso me da un poco de miedo. Siento sus ojos, así que es verdad que suelo abrir y cerrar muy rápido la puerta.
Aunque él y su pareja viven felices en uno de estos bajos, destaca dos inconvenientes: el ruido y lo que se encuentran en la acera nada más salir de casa.
Es verdad que tenemos un banco justo enfrente y a veces pues alguna conversación se escucha un poco de más. En una ocasión o dos, sí que hemos visto que algunos dueños han dejado la caca del perro en la puerta. Entre eso y el estado de la acera, que a veces hay agujeros justo en la puerta, es lo molestia.
Pero hay quienes priorizan el espacio o el ahorro económico frente a la falta de iluminación natural. Es el caso de David.
Si me das a elegir en precios parecidos, antes de meterme en un piso de 70 metros, aunque sea un tercero o cuarto un poquito así con más luz, yo me meto en algo de 150 metros con una buena decoración y punto.
Más allá de las condiciones del piso, algunos inquilinos creen que existe un prejuicio social sobre quienes viven en estos bajos reconvertidos.
Yo creo que piensan que es porque no tiene recursos económicos, y claro, no tiene recursos económicos porque no puedes pagar a lo mejor 1.500 euros para acceder a un piso normal, pero resulta que es gente que tiene su sueldo medio y que no es que sean indigentes que tengan que vivir ahí.
También existen otros inconvenientes. Estos locales acumulan mucho más frío en invierno y más calor en verano que en una vivienda convencional.
Puede ser bastante alto el techo, crea un volumen de aire que es bastante difícil de calentar. Y con las ventanas, por la ventana se escapa bastante calor.
Al no haber ventilación, estabas dependiendo del aire acondicionado desde mayo hasta octubre, porque aunque hubiera una noche un poco fresca, no vas a dormir con la ventana abierta cuando pasa la gente y te mira.
Hay casos en los que la situación va mucho más allá. Para Arturo, vivir en un bajo fue una pesadilla. Durante un año y medio sufrió golpes diarios en su puerta e incluso un intento de robo mientras dormía.
En pleno invierno, a las 4:30, a las 5 de la mañana, me levantaron la persiana, le daba la habitación y fue cuando yo me desperté de un sobresalto, encendí la luz y se marcharon al final.
Génesis vive en un bajo dividido en 6 habitaciones compartidas. Allí, con un contrato abusivo, debe convivir con otras 5 personas compartiendo 2 baños y una cocina oficina de apenas 8 metros cuadrados.
Una habitación pequeñita, una cama matrimonial, lo que entra, no tienes para dónde caminar, no tienes nada. Tiene un aire acondicionado que le quitó el control para no prenderlo. Es la habitación la última, que es como un sótano. Tiene una ventanita, eso se escucha el poco de agua que cae de los ascensores, me imagino que el edificio. O sea, no puedes dormir, por eso que me quiero ir de aquí.
Según los inquilinos, esta acumulación de experiencias negativas les ha pasado factura.
No me sentía seguro, no podía estar en un sitio que dijeras que voy a estar bien. Te sientes inferior, te sientes mal, te sientes que dices, ¿por qué he llegado yo a esto?
La ansiedad, porque estás metida en una habitación que tú no puedes salir. Tú lo que único sale, estás acostado o estás sentado porque es muy pequeño. Entonces tú no puedes salir ni a si vas a hacer pipí, tienes que ver si está ocupado o no está ocupado. Si vas a cocinar, tienes que estar ocupado. No te puedes sentar aquí si solamente vas a comer, tienes que salir a la calle. Vives como un hueco, no tienes libertad.
Juan Castilla, psicólogo, señala las consecuencias de sentirse constantemente vulnerable por vivir a pie de calle.
Si estás en un sitio en el que pueden mirar la gente desde fuera, pues te crea una vulnerabilidad y eso te va a crear una ansiedad por el mero hecho de perder esa intimidad que todos necesitamos, ¿no? Y si ese hogar se percibe como un sitio que es indigno para recibir visitas, pues va a vivir como un fracaso personal, familiar, social, bajará la autoestima, producirá más situaciones de tristeza. Y ese vivir peor comparado con otros también provocará una pérdida de autoestima y esa sintomatología depresiva que vemos tantas veces, ¿no?
En ciudades como Madrid, a principios de 2024 había más de 8.300 locales convertidos en vivienda. En otros municipios como Elche, esta reconversión ha aumentado en los últimos dos años un 130%. Son los datos detrás de las historias de Génesis, Arturo, Iris, Guillermo o David.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.